Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Valle Inclán se fue a la guerra. Es el título del programa de hoy porque Valle Inclán fue a la Primera Guerra Mundial. Invitado en 1916 por el gobierno francés a visitar el frente franco-alemán. La memoria de aquel viaje, lo que el escritor gallego se comprometió a escribir, dio lugar a un libro en 1917. 100 años después, este libro ha vuelto a editarse. Su título, La Medianoche, visión estelar de un momento de guerra, publicado por Alianza Editorial, gracias a la edición de nuestra invitada de hoy, Margarita Santos Zas. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, Nieves.
Bueno, Margarita Santos está en la Universidad de Santiago de Compostela ahora mismo, donde es profesora titular de literatura española y dirige la cátedra Valle Inclán y el anuario del escritor. Además existe un grupo Valle Inclán, bueno, pues todavía más antiguo que la cátedra, ella nos lo podrá explicar mejor. Y es ahí en ese grupo donde surge este proyecto de investigación que ha hecho posible la edición de La Medianoche. El escritor sigue muy vivo en Galicia, en sus instituciones, y bueno, no solamente en Galicia, sino en toda España, supongo.
Muy, muy vivo, claro. Es que es un escritor vivo. La cuestión es que Valle Inclán, de toda su, podríamos llamar la generación, entre los que se encuentran figuras tan importantes como Unamuno, como Baroja, como Azorín, sigue siendo el autor que tiene mayor vigencia, porque es un autor muy joven en ese sentido, ¿no? Y él era plenamente consciente de que su evolución hacia el esparpento en los últimos años verdaderamente lo convertía en un autor joven, porque era un autor muy insatisfecho con su propia obra, muy perfeccionista, y que buscaba siempre nuevas vías de expresión y nuevas vías de, incluso desde el punto de vista narratológico, teatral, buscaba siempre nuevos caminos, ¿no? Y esos nuevos caminos, decía Pío Baroja, que no tenía gran simpatía, no sentía gran simpatía hacia él, decía que admiraba profundamente que Valle Inclán prefería quedarse sin un solo lector, aunque si eso le suponía encontrar una nueva vía de expresión.
A Valle Inclán se le ha circunscrito quizás en exceso al ámbito hispano, pero también es un reconocido escritor universal, y libros como este de La Medianoche vienen, supongo, a reivindicar ese valor suyo más allá de lo hispano.
Pues sí, sabes que pasa también que Valle Inclán efectivamente es un autor que tiene como dos facetas. Es muy reconocido, y lo ha sido desde siempre, porque lo fue también en su tiempo, como un escritor excepcional, como un escritor además puntero, en el terreno más académico y en el terreno más, si quieres, intelectual. En la parte más hay un otro Valle Inclán que es su imagen la que predomina, y que no siempre va acompañada del conocimiento directo de su obra. Entonces hay una especie ahí como de desproporción o de desencuentro, ¿no?, entre la valoración académica que se hace del escritor, la valoración popular que se tiene del escritor, pero a falta a veces de conocimiento de la obra, que no va tan en paralelo como quisiéramos. Pero sí que es conocido fuera de España, es traducido, ha sido traducido, pero ha sido traducido en vida. O sea, Valle Inclán ya precisamente fue traducido al francés desde relativamente pronto, y a veces a idiomas incluso bastante, al búlgaro, por ejemplo, fue traducido en vida. Es decir, que nos encontramos a veces con traducciones que nos sorprenden a esas alturas, y tiene una proyección internacional muy importante, muy significativa, sí.
Claro, La Medianoche es un libro sobre un gran acontecimiento internacional, la primera gran guerra crucial en el mundo. En España, como país neutral, lo vimos diferente, y también nos vieron diferente. Este libro quizás deba situarse ahí. Nosotros mirábamos desde la barrera, desde fuera, dentro del conflicto también se nos veía fuera de él, ¿no? Por ejemplo, desde Francia.
Sí, es muy interesante esa relación, porque si España se declara neutral, como así fue oficialmente, verdaderamente la población española, empezando por sus intelectuales y artistas, se posicionaron rápidamente a favor de uno y otro bando contendiente, y en el caso de, hay un porcentaje muy elevado de escritores, intelectuales que se, y artistas plásticos también, que se colocaron al lado de los aliados y más concretamente al lado de Francia, porque los vínculos y las relaciones con Francia eran muy estrechas y por tanto hubo una decantación tanto de la prensa, que fue una prensa muy partidista, prensa que estaba muchas veces sufragada incluso por los bandos contendientes, sobre todo por Francia e Inglaterra en el caso de los aliados, ¿no? Entonces, los escritores además, como había una demanda por parte del público de conocimiento directo y casi conocimiento, diría que día a día, de lo que estaba pasando en los diferentes frentes bélicos, pero sobre todo entre los aliados, pues las corresponsalías de prensa se incrementaron. Y entre los corresponsales de prensa coyunturales, porque había los que eran habituales de esas redes ya de corresponsalías de prensa, y los coyunturales fueron básicamente escritores intelectuales que se desplazaron también de forma temporal, de forma circunstancial, a los frentes de guerra distintos. Y a Valle lo invitaron porque era aliadófilo convencido, que es la clave efectivamente de esa invitación, y porque participó activamente en el manifiesto proaliado que firmaron en el año 1915 pues una buena parte de los intelectuales españoles que suscribían esa francofilia, ¿no?
Sí, precisamente ahí iba a hablar, bueno, pues de esa literatura de guerra en España en esta Primera Guerra Mundial, que quizás no ha sido suficientemente reconocida por los críticos, dice Margarita Santos en el libro. Siempre en las guerras hay, bueno, pues igual que noticias de primera y otras de segunda, pues literatura que parece que tiene más difusión, más valorada. El propio Valle Inclán pensaba que su libro pues haría más ruido y quizás lo debiera hacer, y quizás ahora pues los lectores, por lo menos españoles, le puedan dar ese ruido.
Sí, es bastante curiosa la situación, porque en la literatura, los escritores españoles escriben mucho sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial, y tuvieron experiencias muy concretas en los diferentes frentes de guerra, ¿no? Por ejemplo, Pérez de Ayala o Azorín, por ejemplo, Maestu, o el propio Valle, Blasco Ibáñez, Sofía Casanova. Es decir, hay muchos cronistas de guerra que luego convirtieron esas crónicas que ya no eran puramente crónicas, sino que ya eran crónicas literarias, las convirtieron en textos de literatura, y es el caso de Valle, ¿no? Que salta de una experiencia personal y testimonial a una experiencia propiamente literaria, que es la media noche visión estelar de un momento de guerra. Pero es verdad que fuera, o sea, en los ámbitos críticos que se ocupan de la Primera Guerra Mundial, España prácticamente no aparece como productora de literatura, y sin embargo sí ha tenido una presencia muy importante. Valle, como bien dices, perdóname, yo te estoy tuteando y no sé si es lo más correcto, pero me salió así espontáneamente.
Sin problema.
El caso es que Valle Inclán efectivamente pensó que cuando le escriba a Teresa Artime, un amigo de él, una carta entusiasmado con la invitación del gobierno francés, le dice que su libro va a hacer mucho ruido. Bueno, no fue así, él pensó que les iba a traducir inmediatamente a francés por lo de pronto, pero también otras lenguas, ¿no? Y la verdad, tuvo que esperar 100 años para que ese texto fuese traducido. Se traduce por primera vez al francés en el año 2014 y se traduce por primera vez al italiano en el año 2016. O sea que aquel ruido que él esperaba, y además el término que emplea, pues no se produjo, al menos en vida del autor.
Claro, y hablaba de, bueno, pues de que la literatura de guerra en España en esta Primera Guerra Mundial pues estaba dividida a favor de los aliados, o pues estaba toda esa élite de escritores, artistas, intelectuales, pero Valle Inclán es el promotor de ese manifiesto que de alguna forma estaba pidiendo también Francia, molesta por la neutralidad española. En ese sentido, ¿se puede considerar el viaje del escritor gallego una especie de pago, o bueno, pues de regalo, ¿no?, por sus desvelos en apoyar la causa aliada?
Sí, eso es exacto. Creo que en la parte introductoria de esa edición sí que me ocupo precisamente de esa especie de premio, ¿no?, que le dan a Valle Inclán, porque cuando se promueve el manifiesto proaliado hay un momento en que ese manifiesto queda un poco como varado, no acaba de arrancar porque no todo el mundo quiere firmar. O sea, hay siempre ese tipo de situaciones dudosas que llevan a veces las iniciativas a dique seco, ¿no? Entonces hay un diplomático francés, que es Jacques Saumier, amigo de Valle Inclán, traductor por otra parte de Valle Inclán, que viene a España en esas fechas y que de alguna manera le pega el empujón necesario para que el manifiesto arranque. Entonces Valle Inclán tiene ahí un papel muy destacado, uno recabando firmas para que efectivamente apoyasen aquel manifiesto personas que tienen relación directa con él o que tenían relación directa con él, ¿no? Escritores, pero también pintores, músicos, profesores, es decir, que se movía también en un terreno en ese sentido muy amplio y con muy variopinto, por otra parte, en cuanto a sus relaciones personales y relaciones profesionales, pero él no redactó el manifiesto, que lo redactó Pérez de Ayala con una primera redacción que fue de Palacio Valdés, pero verdaderamente la promoción del manifiesto, el que se tradujese en Francia y demás, fue una obra que tiene en la que Valle-Inclán tuvo muchísimo que ver. O sea, a veces a Valle se le atribuyen butades porque tendía a veces a la exageración, pero luego rascas un poco y te das cuenta de que en el fondo hay una realidad muy consistente, ¿no? Y eso se lo reconocen incluso por cartas que le escriben este diplomático francés y le agradece enormemente el papel de mediador que la ha tenido y de impulsor también de ese manifiesto proaliado. De manera que la publicación simultánea en Francia y en España, en esa publicación tuvo mucho que ver Valle-Inclán, sí. Era un hombre muy comprometido en ese caso concreto, ¿eh?
Sí, bueno, estamos en plena Primera Guerra Mundial, pero vayamos a esa realidad de Valle-Inclán, su espacio y tiempo aquí en nuestro país. Él ha vuelto a Galicia, a Cambados, desde donde escribiría La Medianoche. Y dice Margarita Santos que desde el principio esta obra pues fue un importante hito en su vida, biográficamente, por su viaje, y también un hito en su narrativa poética. Claro, él tenía casi 50 años y ya era muy reconocido, había escrito, por ejemplo, Luces de Bohemia, pero su narrativa todavía estaba desarrollándose con las vanguardias, previo al esperpento y a otras grandes obras suyas. ¿Cómo es ese momento en la vida, por ejemplo? Empecemos por su momento biográfico, ¿no? En acercarse a Francia, no solamente a París, sino bueno, pues sí. a las trincheras.
Sí. Bueno, yo creo que es una experiencia además para Valle-Inclán, primero es una experiencia para cualquiera muy impactante, porque claro, acercarse efectivamente a París es una cosa, y además París-Valle-Inclán en este caso apenas repara en París. Él escribe un diario que yo tuve la fortuna, porque era inédito en su momento, un diario autógrafo que tiene unas 166 páginas, que he publicado hace unos meses, en el mes de junio lo publiqué, y es el diario, el cuaderno de bitácora que él llevó a la guerra, de modo que él dejó constancia en ese cuaderno de su experiencia cotidiana. O sea, Valle-Inclán fue un testigo de guerra que, acompañado por una parte por un guía, por un oficial del ejército de mar, recorrió determinadas zonas de las trincheras francesas, concretamente la zona de los Vosgos, lindante con Alemania. Es un territorio que Valle-Inclán pateó, y cuando digo pateó, digo bien, o sea, caminó realmente, o sea, que subió a los observatorios y verdaderamente recorrió territorios que en aquel momento estaban en guerra. No era el momento peor de esa zona en cuanto a los ataques y a los contraataques, pero era un momento de guerra, y de hecho en algún momento cuenta en el propio diario que se tuvo que zafar de los disparos, ¿no? Pero luego, si ese recorrido es de primera línea de trincheras y él vio de cerca la guerra, por tanto, y vivió el dolor de los soldados y el sufrimiento y el dolor, pero también el patriotismo y la confianza en el triunfo, que es una cosa que él pondera muy habitualmente, luego vio también ciudades derruidas y, por tanto, y visitó además ciudades muy emblemáticas como la ciudad de Reims o como otras ciudades más pequeñas, pero verdaderamente como Chalon o como Mitlach o como toda una serie de localidades muy tocadas por los bombardeos. Reims, en ese sentido, fue una ciudad verdaderamente reiteradamente bombardeada por lo que significaba, porque era una ciudad muy emblemática para los franceses. Y Valle-Inclán se conduele de una catedral destruida en gran parte por los bombardeos alemanes, y se conduele de otras ciudades que sufrieron esos mismos bombardeos y que se han convertido prácticamente en ruinas. Y él las recorre, o sea, que él camina en esas zonas y conoce de cerca esa realidad. Claro, nadie se sustrae, ¿no?, a una experiencia de esa categoría, y entonces cuando vuelve a España, él no envía crónicas como enviaron todos al periódico. Él vuelve, regresa a España y, como bien señalabas, se va, en este caso ya no a Cambados, sino a Poblado Caramiñal, que está relativamente cerca de Cambados, está al otro lado de la ría también, y en Valle-Inclán, allí, que está instalado con su mujer y con su hija mayor, desde allí empieza a escribir estas crónicas que manda efectivamente al periódico El Imparcial. Eso, digamos, es un primer proyecto. Valle-Inclán ese proyecto lo titula Un día de guerra. Pero después ese proyecto se transforma en un libro, y ese libro no es Un día de guerra, es La Medianoche solamente. Es decir, son 12 horas de esa experiencia que ha transformado ya en una experiencia propiamente literaria. Pero esa experiencia personal, testimonial, le ha dejado un pozo muy profundo y lo ha convertido, sin embargo, en un texto literario en el que además tiene un pequeño prólogo, pero un prólogo verdaderamente trascendental, porque es el salto cualitativo de Valle Inclán hacia una literatura profundamente renovadora, que es la que va a desembocar posteriormente en Tirano Banderas y en El Ruido Ibérico. Uh-huh. En ese momento todavía no había escrito El Esperpento, pero está caminando en una dirección profundamente renovadora, dejando ya atrás el modernismo literario y entrando en un ámbito de renovación que lo coloca a la par, pues, de figuras como Kafka, como Dos Pasos, o como Joyce, o como estos autores de primera línea que verdaderamente son, no sé, como los artífices de la llamada modernidad literaria, ¿no?
Sí, bueno, lo explica también Margarita Santos, que no he podido ni interrumpirla, porque la verdad es que yo le iba a preguntar por el Cuaderno de Francia, ese diario del que ya nos ha hablado y que efectivamente ha difundido personalmente, ha estudiado y luego difundido en facsímil, creo que lo tienen ahí en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, es importantísimo para entender toda la obra, La Medianoche, e incluso también pues para entender esas colaboraciones periodísticas. De hecho, bueno, pues lo ideal sería poder leer todo, ¿no?, a la vez, porque bueno, pues efectivamente también señala en la buena introducción que hace a La Medianoche en este libro publicado por la Alianza Editorial, señala que la primera colaboración para El Imparcial no equivale directamente al libro La Medianoche, porque hay dos colaboraciones y que de alguna forma él, bueno, pues acaba haciendo La Medianoche un poco pues después, ¿no?, de esas colaboraciones periodísticas. Sí. No es solamente después de la primera o correspondiente solo a la primera.
Exactamente. Él hace un primer proyecto que titula Un día de guerra. Por tanto, la idea es recoger en 24 horas lo que pasa en un frente de guerra, pero no un lugar concreto, es decir, él trasciende las zonas que recorrió para convertirlo en una línea bélica muchísimo más grande, que va desde el norte hasta Suiza concretamente. No estuvo en todos esos terrenos, pero él es capaz de hacer una síntesis que hasta el momento con otros cronistas de guerra nadie ha sabido hacer. O sea, Valle Inclán ahí, por eso antes hablaba de un salto cualitativo, es que consigue transformar la visión del testigo, que es siempre limitada, porque el testigo ve lo que tiene delante y a los lados y poco más. A Valle Inclán lo transforma en visión estelar, o sea, en una visión astral. Eso, bueno, o al menos eso así lo denomina, es decir, es una visión de altura que le permite ver en simultaneidad. Esa experiencia que era, o sea, él ya tenía esa idea, la idea de escribir un libro desde una estrella, le comenta a un periodista cuando lo entrevista antes de irse a Francia, resulta una experiencia insólita que efectivamente aparece recogida muy sucintamente, por cierto, en el Cuaderno de Francia, en ese, bueno, que yo he bautizado el Cuaderno de Francia, pero es ese cuaderno de bitácora al que antes también te referías, y concretamente hace un vuelo en avión, y ese vuelo en avión a Valle Inclán le da, es como si materializase en una visión real lo que él había imaginado hacer, y de repente desde la altura, desde un vuelo, era bastante insólito además que un civil volase en un avión militar, era un episodio muy extraño, pero se produjo. Y ese vuelo, Valle Inclán ve los campos de batalla, los ve desde arriba, y eso es lo que él pretende reflejar literariamente, o sea, captar en una visión de simultaneidad lo que ocurre a lo largo de un terreno muy amplio, por tanto con espacios múltiples y con personajes colectivos, y esto con el personaje colectivo. Estas son la gran aportación de Valle Inclán: un espacio múltiple, un tiempo reducido, una multiplicación espacial, una reducción temporal y una simultaneidad temporal y una visión colectiva. Entonces, eso es La Medianoche, visión estelar de un momento de guerra. Por eso en ese subtítulo, Visión estelar de un momento de guerra, concentra esa capacidad de síntesis, de condensación y de esencialización también de lo que ha sido efectivamente su percepción de la guerra en distintos momentos y en distintos puntos de Francia. Uh-huh. Esto es difícil decir, saltar de la visión de una visión testimonial, de una visión de testigo, a esa visión totalizadora, es un salto, artísticamente hablando, extraordinario.
Sí, y en aquella época, además,
y en la época, claro. Entonces, uh-huh. Un poco esa idea, por ejemplo, de presentar, por una parte el cuaderno, por otra parte ese proyecto de prensa que no llega efectivamente a convertir en un libro completo, sino parcialmente editado, y La Medianoche, eso lo publicamos ahora, una profesora de Suiza y yo, que es la profesora Bénédicte Bottier, y sacamos todo el dossier completo, con galeradas, con los impresos, con los textos de prensa, lo sacamos entero, lo vamos a publicar ahora entero, de hecho está bueno, está en este momento en imprenta.
Uh-huh, en imprenta. Bueno, pues nos encantará verlo si es posible, pero la verdad, totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando en el prólogo que mencionaba antes de la medianoche, el propio Valle, que lo titula Breve Noticia, habla pues cómo superar las limitaciones espaciotemporales que normalmente tenemos los que nos dedicamos un poco al mundo de la información, ¿no? Y él, pues literariamente, efectivamente, a través de esa visión estelar, presenta pues todos esos lugares, historias. Podríamos hablar de una conciencia o de un personaje colectivo, ¿no? Gracias a esa apuesta desde la estrella. Y además me ha gustado mucho, bueno, pues cómo los llama a los pilotos aéreos, héroes del aire, ¿no? Realmente es muy impactante también cuando cualquier imagen se ve desde arriba, ¿no?
Claro. Sí, pero hay que imaginar efectivamente en 1916 un personaje como Valle Inclán, de 50 y tantos años efectivamente, manco de un brazo, que manco de su brazo izquierdo, quiero decir que efectivamente tiene la experiencia de ver la guerra desde una estrella, bueno, o esa es la impresión que él tiene, e intentar materializar eso, porque una cosa es que lo diga y otra cosa es que consiga hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una de las aportaciones. Y la breve noticia, esa introducción que precisamente lleva a la medianoche, visión estelar de un momento de guerra, es un prologuito que parece como que juega con el esoterismo y con ese gusto que tenía él por el mundo ocultista y el esotérico y demás, pero lo que está haciendo es toda una poética narrativa, es decir, es que nos está enseñando cómo quiere escribir sobre la guerra y nos está con ejemplos mostrando cómo quiere superar esa visión que él llama del mísero testigo para ofrecernos una visión mucho más abarcadora, totalizadora, que englobe también a tanto a soldados como a militares de alta graduación, como enfermeras, como hospitales, como médicos, como, es decir, vanguardia y retaguardia. Entonces juega simultáneamente con vanguardia y retaguardia en una alternancia que provoca efectivamente esa visión de conjunto. Claro, esa multiplicación espacial supone necesariamente simultaneidad temporal y a su vez esa simultaneidad obliga no tanto a individualizar a los personajes, que tienen todos un valor representativo, ¿no? Es decir, la madre cuyo con aquel hijito en brazos muerto representa el dolor de las madres de Francia, ¿no? No representa a aquella señora solamente. Entonces esa capacidad de representar y de ofrecernos una visión de lo colectivo creo que está en esa obra muy bien recogida. Yo, en ese sentido, creo que además Alianza Editorial, sí que tengo que decir que me ha dado todo tipo de libertad a la hora de presentar el texto, que he tratado de respetar además el usus escribendi del autor, es decir, es cómo Valle Inclán lo ha publicado, eso es lo que he pretendido hacer, y luego hacer un prólogo que, bueno, que procura ser, quiere ser un poco, ilustrar un poquito, ¿no?, lo que ese libro significa y ese libro vale. Y si sí, para eso vale la edición, yo estoy feliz.
Claro, además, bueno, comentaba el valor humano de los que sufren las guerras, especialmente, que además Valle Inclán diferencia, bueno, pues que quizás llega a decir, ¿no?, que algo no ha llegado a los altos mandos, o en fin, hay también una parte crítica, pero y junto con el desarrollo de la guerra, incluso instrumentos de guerra, pero destaca especialmente por esa descripción humana, donde, bueno, pues hay precisamente esos personajes, pues sean los padres o sean, por ejemplo, las niñas violadas, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Bueno,
sí,
pues hay pasajes tremendos. A mí me llamaba la atención ese dramatismo, sobre todo considerando que de los dos meses prácticamente Valle Inclán va a Francia, en el frente estuvo tres veces, en total apenas una semana, pero él le da, bueno, pues el tiempo suficiente para imbuirse de todo ese dolor que ha visto, ¿no?
Sí, exactamente. Es, por una parte es lo que vio, por otra parte también es lo que le contaron, por otra parte es lo que él mismo deduce, pero él utiliza ejemplos muy concretos pero que tienen un valor mucho más universalista. Las dos muchachas violadas por un soldado alemán, pues claro, la imagen de aquellas muchachas que llegan a un hospital pidiendo, reclamando que no quieren tener aquel hijo porque es un hijo de la violencia, son escenas y son imágenes tremendamente fuertes, ¿no?, tremendamente dramáticas también. Aquella madre que les acompaña, toda aquella, esos personajes in itinere que van recorriendo diferentes lugares hasta que llegan al hospital de Saint-Denis, ¿no? O sea, todo ese trayecto va dejando detrás muchas cosas, porque ellas van viendo también lo que hay en ese camino, y Valle Inclán utiliza personajes en movimiento, personajes que se desplazan, este tipo de personajes en itinere, para ofrecernos precisamente qué queda a ambos lados del camino, ¿no? Y entonces se va viendo y va recogiendo toda una serie de experiencias que van siendo síntesis de otras muchísimas experiencias. Por tanto, los personajes tienen en ese sentido casi un valor emblemático, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, esos perros que entrenan y que llevan con unas, que llevan los mensajes atravesando toda la zona de guerra, pues se está valiendo de una realidad que probablemente él vio, no lo sabemos porque eso sí que no lo cuenta, pero muy probablemente lo vio porque era una presencia constante en los campos de batalla, ¿no? Perros entrenados que eran capaces de llevar los mensajes porque corrían a mucho más velocidad y eran capaces efectivamente de atravesar zonas mucho más difíciles, ¿no? Entonces, de alguna manera repara en episodios muy dispares, muy distintos, que nos van dando una imagen muy global de la guerra. Prácticamente, si leemos La Medianoche, nosotros vemos, nos hacemos una idea muy aproximada del sufrimiento de una guerra, de lo que provoca, de destrucción, pero también del patriotismo, del espíritu de confianza en el futuro, de la victoria, de la abnegación, del sufrimiento de la gente, del apoyo, de la ayuda, de la solidaridad. Todo eso aparece en ese libro, porque yo creo que La Medianoche es cualquier cosa menos un libro belicista. Yo creo que es un libro abiertamente antibelicista, ¿no? Tal como termina diciendo cómo la tierra está absolutamente desolada, cómo ha quedado totalmente desolada, como si el hacha de un leñador, dice, hubiese cortado toda la naturaleza, ¿no? Todos los árboles. Esa imagen es la última que nos queda a nosotros en la mente, y es una imagen que aboga precisamente que va en contra de la guerra, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que podría decir que es un autor muy antibelicista.
Todo lo que ha contado, además pues de el espacio de miseria, de miedo, de dolor, incluso de olor, el olor de la guerra, todo eso a mí me hacía pensar efectivamente en esas vanguardias de expresionismo artístico, de cubismo, de puntillismo, donde bueno, pues lo ha situado Margarita Santos y otros autores a Valle Inclán, y me hacía pensar en La Medianoche, que bueno, pues son, si no recuerdo mal, unas 60 páginas. Pero me hacía pensar que ahí se hacía como un gran cuadro de la guerra, antibelicista, por supuesto.
Sí, sí, es un gran cuadro de la guerra. Como lo que antes señalabas, o sea, una persona que tuvo una experiencia, después de todo son 2 meses de experiencia en el frente de guerra, y no siempre en los frentes de guerra, porque pasaba temporadas en París, es decir, cada una de las que estaba en el frente regresaba a París y estaba en París como 8 o 10 días, ¿no? Porque, claro, eran visitas también muy intensas, ¿no? ¿Cómo es capaz efectivamente de sintetizar, de condensar y al mismo tiempo de no perder prácticamente resquicio de lo que allí ocurría, en una visión que, sin ser realista, porque tampoco podemos hablar de una novela realista, ¿no?, sino que hay una estilización permanente de esa misma realidad, nos ofrece vanguardia y retaguardia, pues soldados de primera línea y el sufrimiento de aquellos soldados, pero también los aviadores y la visión exultante de los aviadores, ¿no? Son efectivamente los héroes del aire, muy jóvenes al mismo tiempo, arriesgados, valientes, impetuosos. Todo ese tipo de imágenes, Valle Inclán es capaz de transmitirlas con un juego de contrastes tremendo. Por ejemplo, el general Gouraud, que es personaje histórico por otra parte, ¿no?, cuando la entrega de medallas, es decir, toda esa revista que resulta tan solemne y al mismo tiempo tan patriótica, está ahí también presente. Es como si no, la carga, por ejemplo, de la caballería india, ¿no?, o sea, con esa especie de espíritu épico, arrasador por otra parte, pero que consigue transmitirnos toda esa variedad y al mismo tiempo esa diversidad tan tremenda que implica la guerra en sus diferentes manifestaciones, y allí está todo. Está la caballería, está la infantería, está efectivamente la aviación, está todo en ese libro realmente. Un libro que tiene, en origen, son 112 páginas el original. Es una cosa verdaderamente portentosa como consigue transmitirnos esa idea de lo colectivo y de la totalidad, ¿no?
Pues la verdad es que nos gustaría seguir hablando con Margarita Santos más tiempo, sobre todo de esa victoria francesa que ya anticipa Valle Inclán, ¿no?, que llega a hablar de la Divina Francia y de muchas otras obras de Valle Inclán. Para otro programa, ya contamos con el referente suyo, porque la verdad es que Valle Inclán todavía tiene mucho que decir. No sé si nos quiere comentar algo más para terminar.
Pues precisamente en esa línea de ese Valle Inclán, que tiene mucho que decir, estamos publicando también la obra completa ahora de Valle con el grupo de investigación Valle Inclán, que me honra tanto dirigir. Y bueno, hemos publicado ya los primeros volúmenes de la narrativa en la Fundación Castro y José Antonio de Castro, y estamos ahora con el teatro, o sea que aspiramos ahora a tener este mismo año toda la edición de Valle Inclán publicada.
Pues
seguimos publicando también con Alianza, porque hemos publicado otras cosas. Trabajar en equipo es lo que tiene, o sea que se trabaja con es un trabajo muy laborioso, pero con un resultado muchas veces muy satisfactorio también para nosotros.
Sí, además se me ha olvidado comentar que tienen también un seminario permanente, una biblioteca, para cualquier tema de Valle Inclán, pues son quizás un referente, el mayor referente que tenemos en la Universidad Española, y quizás en el mundo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. No, que la Universidad Española creo que tenemos ahí un puesto, efectivamente, pero bueno, en todo caso seguimos trabajando, que es lo que nos toca.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.